Javier Argüello, yo soy consultor arquitecto, trabajo hace bastante tiempo ya con tecnologías en Microsoft, integrando también con otras tecnologías de otros fabricantes, y me especializo en la plataforma de desarrollo de Microsoft, soy MVP en ALM, y el día de hoy vamos a estar viendo la utilización de las herramientas de prueba, particularmente de pruebas de carga, de estrés y rendimiento, de la suite de Visual Studio sobre Windows Azure. Muchos de los conceptos que vamos a ver aquí se pueden utilizar en otro tipo de infraestructuras o de ambientes, más bien, pero vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos concretos sobre Windows Azure y otro sobre Team Foundation Service, que es una infraestructura, una versión de Team Foundation Server que es parte de la plataforma de desarrollo de Microsoft en la nube, ¿no? ¿Por qué en la nube? Porque es el próximo paso después de lo que es el ambientes virtualizados de pruebas con los que usualmente nos encontramos en algunas empresas o equipos de desarrollo, y porque es algo que se presta para esto, ¿no? Es un ambiente ideal para este tipo de escenarios de pruebas de carga, como vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces me pareció interesante hacer una demostración de esto, es una demostración muy concreta, para que vean, no hay nada muy complicado que hacer aquí. Esto es algo que se puede utilizar de forma nativa. Actualmente Azure ya provee servicios que van a facilitar este tipo de escenarios de prueba, así que es algo que con una suscripción inclusive de prueba de Windows Azure ya pueden empezar a utilizar. Y en el caso, en el segundo caso, que es el escenario de Team Foundation Service, lo pueden hacer de forma gratuita, cuentan con ya unas horas de pruebas de carga gratuitas en la nube que pueden empezar a utilizar como para empezar a probar el producto, ver cómo trabaja eso en la nube, ¿no? El por qué motivos ir hacia la nube, vamos a discutirlos también en esta presentación. Entonces, si les parece, comencemos. Vamos a hablar de pruebas de carga, ¿no? De estrés y rendimiento. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Nada más, para darle un poco de marco a la presentación, vamos a hacer un repaso de en dónde nos encontramos, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque hay distintos tipos de pruebas y vamos a hacer algunas asunciones, ¿no? ¿Qué es, qué no es? ¿En qué estado tiene que estar una solución o un sistema antes de llegar a esta etapa? Y cómo se hace este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, como la mayoría seguramente conocemos, existen pruebas funcionales. Dentro de esa categoría grande de pruebas funcionales, generalmente son pruebas de caja negra, pruebas de usuario, donde se prueban casos de uso, ¿no? Funcionalidades del sistema, características del sistema, y son generalmente pruebas de caja negra, como mencionábamos antes. Esto significa que no, vamos a probar el sistema como un módulo o el sistema o alguna funcionalidad específica del sistema como una caja negra, como una serie de inputs y outputs que tenemos que observar y validar de acuerdo a un script que tenemos. Generalmente eso lo hace algún ingeniero de pruebas, algún rol especializado para eso. También lo puede hacer el usuario, ¿no? Lo que se llaman las pruebas de aceptación. Y básicamente prueban siguiendo algún script de pruebas. Para eso Visual Studio trae herramientas como el Test Manager, por ejemplo, que es parte de la suite de pruebas de Visual Studio, en donde podemos armar una matriz de prueba, asociar, por ejemplo, los casos de prueba con los requerimientos o las características del sistema, asociar eso a los resultados de las pruebas, tener scripts con todos los pasos que se tienen que probar, grabar los resultados, tener screenshots, grabar videos, etcétera, para así dar feedback, por ejemplo, si reportamos defectos, hacer todo el tracking de los defectos que se encuentran en pruebas funcionales, etcétera, ¿no? Pruebas de integración, por ejemplo, en donde se están integrando varios módulos o componentes del sistema, esas pruebas de integración pueden ser automatizadas o manuales. Las pruebas funcionales también pueden ser automatizadas o manuales. Generalmente son más manuales que automatizables, pero en el caso de que trabajemos con pruebas automatizadas, Visual Studio, por ejemplo, trae una herramienta para automatizar, por ejemplo, clics en los botones, en las ventanas, grabar todo lo que hizo el usuario, poder reproducirlo luego, asociar eso a un conjunto de datos, por ejemplo, para poder obtener datos de usuarios, de password, de algún input que necesita el sistema desde un origen de datos. Y lo mismo se puede hacer sobre solicitudes web, HTTP, por ejemplo, como vamos a ver en el caso de las pruebas de carga, se pueden grabar requests, ¿no? Web que se envían a un sitio web, por ejemplo, con determinados parámetros, y validar el response web que devuelve, ¿no? Todo eso es parte de lo que son pruebas automatizadas y es algo de lo que vamos a ver hoy también. Pero siguen siendo pruebas funcionales, ¿no? Pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, al contrario, es lo opuesto, son pruebas generalmente, por ejemplo, las pruebas unitarias que tenemos dentro de Visual Studio, donde probamos unidades de código, ciertos componentes, son pruebas de caja blanca porque eso requiere de conocer el comportamiento interno, la implementación interna de algún componente o una unidad de código, para probar ciertos comportamientos específicos de ese componente, ¿no? Y generalmente no son pruebas de integración porque se están probando, en el caso de las pruebas unitarias, unidades de código, y lo que se intenta hacer ahí es abstraer, por ejemplo, las dependencias de los componentes para probar ese segmento, ese componente en particular, ¿no? Son pruebas que generalmente requieren de un nivel técnico mucho mayor, requiere de herramientas técnicas, de herramientas mucho más especializadas, ¿no? Porque generalmente es código que prueba código. Eso también Visual Studio lo incluye. Es un framework de testing unitario, por ejemplo, para automatizar pruebas de caja blanca. Y bueno, obviamente está el concepto también de esto de pruebas de regresión, que es un concepto fundamental y por el cual muchas veces se modelan y se ejecutan escenarios de pruebas de carga de performance o de estrés, bajo las cuales sometemos al sistema bajo un determinado escenario que podemos automatizar, vemos cómo se comporta y si no cumple con esas características hacemos alguna regresión del sistema, ¿no? Está asociado a un procedimiento generalmente de release o de liberación. Bueno, tenemos las pruebas de carga, de estrés y rendimiento, de las cuales vamos a platicar un poquito ahora, pero básicamente las pruebas de carga, estrés y rendimiento no son pruebas funcionales, si bien utilizan escenarios de pruebas funcionales para poder ejecutarse. El objetivo de la prueba realmente no es validar funcionalidad, ¿no? Sino vamos a ver que son tres objetivos un poco distintos y similares a la vez, pero tienen distintos tipos de objetivos, ¿no? Finalmente, también vamos a escuchar mucho este concepto de pruebas de humo. ¿Qué significa esto? Las pruebas de humo son pruebas que generalmente se realizan para verificar algún procedimiento inicial, algún procedimiento, por ejemplo, de despliegue de un sistema, o para hacer una validación inicial del estado en el que se encuentra alguna base de código, ¿no? Se llama pruebas de humo porque el objetivo no es probar toda la funcionalidad o ejecutar todas las baterías de pruebas posibles sobre el sistema, como sería una prueba de integración, sino que el objetivo es de detectar muy rápidamente si el sistema está disponible o no, por ejemplo, ¿no? Esos son los objetivos que generalmente se utilizan. ¿En qué escenario típico vemos pruebas de humo? Por ejemplo, cuando tenemos un script automatizado que hace un deployment automático, hace una compilación automática del sistema y hace un deployment automático de una aplicación en un conjunto de servidores, por ejemplo, lo que puedo hacer es lanzar algunas pruebas para verificar si el sistema simplemente está disponible y permite hacer login al usuario, ¿no? Con eso yo ya puedo saber si el sistema puedo tener un indicio de si el deployment automatizado fue exitoso o no. Eso se puede hacer también con Visual Studio. Imaginemos que automatizamos el deployment de un sitio web. ¿No? TFS tiene esto que se llama Team Foundation Build Service, que lo que hace es nos permite hacer desarrollar script de compilación o de build. Es un sistema de build donde podemos implementar script de integración continua o de deployment continuo, que toman la última versión del código de manera automática, por ejemplo, o manual también, se la descargan, la compilan, arman, por ejemplo, un paquete, ejecutan una serie de validaciones y puede hacer un deployment automático en un servidor. ¿No? Imaginemos que eso es un sitio web, una aplicación web. Inmediatamente, posteriormente, hacer el deployment web del sitio en un servidor, lo que podemos hacer es automatizar un login, por ejemplo, de un usuario para validar nada más que el sitio se encuentra disponible, ¿no? Y si el login es exitoso, asumimos que ese build verification test, como también se lo conoce, está validando que todo el procedimiento se ejecutó de forma correcta, ¿no? Se llama pruebas de humo porque sería como detectar si hay fuego, ¿no? Si hay un posible algo que esté mal, ¿no? Si yo veo que hay humo en algún lado, si el login no estuvo disponible, es muy probable que el deployment o algo haya pasado y tengamos que hacer una revisión manual del sistema, ¿no? Por eso son pruebas de humo. Se utiliza muchísimo en procedimientos de deployment continuo. Bueno, hay muchos términos más referentes a lo que son pruebas. Estos son los fundamentales y básicos que deberíamos tener en cuenta. Y vamos a pasar a describir un poquito algunas diferencias sutiles entre estos tres conceptos, que seguramente vamos a escuchar mucho cuando hablemos de pruebas de carga. Esto que se conoce como rendimiento, estrés o carga, o load, stress y performance, lo van a ver así también, y tienen distintos objetivos que muchas veces se solapan entre sí, ¿no? Cuando estamos probando rendimiento del sistema, el objetivo principal es establecer un benchmark, ¿no? Un baseline para comparar cuáles son las prestaciones de determinado componente o sistema bajo determinado escenario. Es importante entonces definir el escenario bajo el cual vamos a ejecutar esa prueba de rendimiento del sistema. Eso no necesariamente requiere de una herramienta automatizada. Obviamente que hoy en día tener una herramienta automatizada que permita simular usuarios virtuales brinda una gran facilidad para hacer este tipo de pruebas, pero no necesariamente requiere de pruebas de carga, ¿no? Sobrecargar al sistema bajo determinada situación, que es otro escenario que vamos a platicar luego. Esto es básicamente establecer una comparativa sobre el determinado componente o el sistema en sí bajo determinado escenario, ¿sí? Ese es el objetivo principal de la prueba de rendimiento. La prueba de estrés es una prueba de carga que lo que intenta hacer el objetivo es saturar el sistema o hacer una fatigarlo al sistema, ¿no? Esto significa que vamos a intentar, generalmente se llaman también pruebas negativas, porque lo que intenta hacer es hacer fallar al sistema, ¿no? O algún componente del sistema. Y muchas veces esto se hace de manera, obviamente esto se hace de manera intencional, inclusive se hace, por ejemplo, quitando o bajando ciertos servicios que son críticos para la operación del sistema y ver cómo se comporta el sistema, cómo se recupera, cómo muestra los errores, cómo maneja, por ejemplo, las transacciones que ya se estaban ejecutando, por ejemplo, cuando quita algún componente o el sistema se satura debido a la cantidad de usuarios que está atendiendo, por ejemplo, ¿no? Y tratar de identificar cómo se recupera, qué cosas habría que cambiar o no, cómo se va a manejar el sistema en determinadas situaciones, ¿no? Esto es muy crítico para determinado tipo de sistema, ¿no? Imaginemos una banca electrónica que los días de pago de quincena o de sueldos están teniendo muchas dispersiones a distintas cuentas, por ejemplo, donde se está haciendo dispersión de dinero, y eso puede tener una carga muy alta. ¿Cómo se va a comportar el sistema cuando algún componente de eso falle, ¿no? ¿Qué transacciones, cómo van a quedar las transacciones, etcétera, ¿no? Porque están haciendo un movimiento de dinero, ¿no? Imaginemos ese tipo de escenario, esto es súper, súper importante en determinadas situaciones. Y por último, las pruebas de carga. Las pruebas de carga son pruebas de volumen también, así como las pruebas de estrés, pero la intención no es hacer fallar el sistema, no son pruebas negativas, sino es identificar qué volúmenes de operación va a soportar el sistema bajo distintos escenarios, ¿sí? Identificar cuál es el límite de operación o si realmente el sistema soporta esa cantidad, ese volumen de trabajo que nosotros teníamos o habíamos predicho o habíamos diseñado el sistema para que soporte, ¿no? Imaginemos que tenemos un requerimiento inicial de diseño que nos dice que nuestro sistema tiene que soportar X cantidad de transacciones o de usuarios, etcétera. Bajo este tipo de pruebas, nosotros podemos validar que eso realmente sea de esa manera, ¿no? Ahora pensemos, esto no es nada más ingresar al sistema de repente con 500.000 usuarios para validar que 500.000 o más transacciones se ejecuten de forma correcta y no tarden más de cierto tiempo, sino que lleva todo un proceso, ¿no? Porque modelar este tipo de situaciones requiere que nosotros modelemos lo que realmente ocurre en la realidad. Vamos a ver que este tipo de herramientas soportan varios tipos de features, como por ejemplo el modelado de carga bajo un tiempo determinado y poder ir agregando usuarios y carga y transacciones en función de la cantidad de tiempo que se necesita o que se está ejecutando la prueba, ¿no? Y también tener un warm-up inicial, por ejemplo, para hacer que el sistema entra en régimen, ¿no? Muchas veces tenemos el caso en que diseñamos un sistema y estamos probando y los primeros usuarios que ingresan al sistema, sobre todo con sistemas que requieren de muchas consultas y transacciones. Generalmente internamente utilizan mecanismos de caché, por ejemplo, para hacer una consulta una vez a la base de datos, y si son datos sin variantes, por ejemplo, almacenar eso en algún repositorio de acceso rápido, como por ejemplo memoria. De esto se trata el caché justamente, entonces la segunda consulta va a ser muchísimo más rápido, ¿no? Entonces todos los sistemas tienen este tipo de particularidades y tienen un tiempo de entrada en régimen o estabilización. Entonces, ese tiempo de entrada en régimen también se puede modelar que al principio podemos ejecutar cierto tipo de transacciones y no llegar al pico máximo, nada más para dejar que el sistema entre en el régimen. Es como calentar el motor del auto antes de usarlo. Esto sucede en cualquier tipo de sistema, y luego cierto tiempo empezar a enviar la carga que estamos esperando, ¿no? Modelar ese tipo de situaciones no generalmente requiere de este tipo de particularidades. Bueno, esas son las tres principales diferencias. Como dijimos antes, la intención de esto no es validar funcionalidad. Esto quiere decir que si dentro de la prueba de carga algún caso de uso, alguna función del sistema no hizo lo que tenía que hacer, y bueno, si la prueba de carga no está preparada para, no detecta eso, no falla, pueden haber errores que sean errores lógicos, ¿no? Que no generen excepciones, ¿no? Imaginemos una transacción que tiene que mover dinero de un lado a otro. Puse 100 pesos y llegaron 99, pero la aplicación no falló, me dijo que estaba bien, no se generó una excepción, la prueba de carga no va a detectar eso, sino que va a detectar que la transacción se ejecutó, y se ejecutó en tanto tiempo, ¿no? En tanto tiempo, utilizó tanta memoria, hizo tantos accesos al disco, ese es el tipo de métricas que obtenemos, ¿no? Esto quiere decir que, antes de llegar a esta etapa, todas las pruebas funcionales del sistema ya realizadas, ¿no? El sistema tiene que estar en su versión final y lista para liberar. Obviamente el diseño, los requerimientos de performance de un sistema se tienen que diseñar. Ya es muy costoso que luego de diseñar el sistema, de desarrollarlo, empecemos a hacer cambios de arquitectura. Esto es lo peor que pueda haber, ¿no? Entonces, esto no va a solventar tampoco ningún tipo de mala decisión de sistema, ¿no? Esto es nada más para hacer una certificación o validación que el sistema realmente, después de todas esas diseño, arquitectura que realizamos, cumple con lo que nos pedían los usuarios, ¿no? Entonces, no son pruebas funcionales, no están pensadas para eso. Se espera que el sistema esté estable desde el punto de vista funcional, ingresar a este tipo de pruebas. Y último punto súper importante, ejecutar este tipo de pruebas, les comentaba antes, requiere cierto tipo de consideraciones, como por ejemplo el poder modelar los escenarios de la realidad y también de tener una infraestructura de pruebas adecuada. No es algo trivial modelar 500 por minuto en un sistema, ¿no? Eso no lo podemos hacer de una máquina de escritorio, de una laptop. Entonces muchas veces hacer este tipo de pruebas son muy costosas, y de aquí la necesidad de trabajar con ambientes virtualizados o subirse a un escenario en la nube, ¿no? Imaginemos antes de cómo tendríamos que hacer nosotros si no tuviésemos ambientes virtualizados como existen hoy en día. Tendríamos que comprar mucho hardware que también tenga cierta capacidad de proceso para poder instalar todos los componentes que puedan ejecutar la carga sobre nuestro sistema, ¿no? Entonces, eso requiere de un ambiente de pruebas bastante costoso. Y de aquí el motivo por el cual utilizar escenarios virtualizados es lo ideal, ¿no? ¿Y por qué Windows Azure? Porque Windows Azure soporta el concepto de demanda, de utilización bajo un modelo de demanda elástica. Y esto significa que podemos abastecer, aprovisionar infraestructura, ejecutar nuestra prueba de carga de estrés o rendimiento, y luego de ejecutada podemos desaprovisionar la infraestructura que teníamos en Windows Azure sin seguir pagando el costo de la utilización de esos ambientes, ¿no? Y esto es súper importante porque no solamente, generalmente este tipo de pruebas no se hacen no llevan una sola iteración, sino que como mínimo, y por experiencia en varios proyectos que tuvimos, generalmente son tres iteraciones de prueba, ¿no? Donde la primera iteración es se obtienen métricas fundamentales del sistema, se validan los scripts que se hicieron, después hay otra segunda iteración y otra tercera iteración. sobre todo si estamos haciendo pruebas de carga, en donde queremos validar, por ejemplo, cómo se desempeña el sistema bajo determinados escenarios de carga. Hay distintas iteraciones y en cada iteración lo que se va haciendo es se va cambiando alguna característica del escenario, por ejemplo, subiendo la cantidad de usuarios virtuales o subiendo la cantidad de transacciones que se ejecuta el sistema, para ir obteniendo métricas, ¿no?, y ver cómo se comporta en todos esos escenarios, ¿no? Entonces, durante el intervalo que se ejecutan las iteraciones, bajo un escenario de utilización elástica, podemos aprovisionar la infraestructura, detener toda la infraestructura y dejar de pagar, por ejemplo, por esos ambientes virtuales, y luego de ejecutar y validar y certificar nuestra aplicación, apagar totalmente el ambiente y desaprovisionar las máquinas que estábamos utilizando para hacer la prueba, ¿no? Esto sería lo ideal. No es algo que se realice muchas veces, inclusive, ¿no? Generalmente, si nos encontramos este tipo de escenario, son hitos muy particulares que se alcanzan después de un tiempo en determinado tipo de sistemas, ¿no? Porque es algo muy costoso, ¿no? Pero obviamente el costo de no hacer este tipo de validaciones es mucho mayor ya luego en la realidad. Bueno, algunos otros conceptos ya relacionados con Visual Studio. Les voy a contar un poco de qué se va a tratar la demo que voy a realizar un poco más adelante. El primer escenario es un escenario muy sencillo de configurar, bajo el cual van a necesitar Visual Studio 2013, utilizar el preview que existe de 2013. Ya es inminente la liberación de 2013, pero bueno, este feature no está disponible en 2012. ¿Por qué? Porque utiliza una característica de Team Foundation Service. Ahora vamos a ver cómo se ve eso. Team Foundation Service es la versión en la nube de Team Foundation Server. Los invito a que se suscriban. Pueden utilizar suscripciones de Team Foundation Service, gratuitas y agregar hasta 5 usuarios. Y mientras no pasen de los 5 usuarios, pueden utilizarlo de manera gratuita. Obviamente eso no tiene todo lo que trae una instalación de Team Foundation Server on-premise, ¿no? Por ejemplo, trae conectividad con reporting services, con análisis services, tampoco se puede integrar con SharePoint. Por el momento, al menos no se puede, pero sí trae dos cosas que están bastante buenas y que, obviamente, con Team Foundation Server también lo pueden hacer, o lo van a poder hacer en 2013, que es esto de pruebas de ambientes virtuales, de pruebas de carga, y el segundo, integración continua con servicios on the cloud en Windows Azure, ¿no? Esto es una plática que yo ya mostré en presentaciones pasadas, en donde mostraba, por ejemplo, cómo podíamos automatizar el despliegue de un sitio web, por ejemplo, en algún website o en un web role sobre Windows Azure de manera automática con Team Foundation Service. Lo que vamos a ver aquí es, vamos a hacer una prueba de carga, vamos a diseñar la prueba de carga con nuestro Visual Studio en nuestra máquina, y luego vamos a configurar dentro del Visual Studio para que la ejecución de esa prueba de carga se realice utilizando los servicios, los test agents de Team Foundation Service. Eso obviamente se va a ejecutar, va a provisionar infraestructura en la nube, ¿no? Y el segundo escenario va a ser un escenario en donde nosotros vamos a instalar los agentes de prueba de Team Foundation Server. Ahora vamos a ver cómo es la arquitectura de la solución en ambientes virtualizados sobre Windows Azure. Entonces, antes de mostrarles esto, es necesario que entendamos un poquito algunos de los conceptos, ¿no? Visual Studio trae distintos tipos de sabores de test o de tipos de prueba que podemos utilizar. El que vamos a utilizar aquí es un web test. ¿Por qué es un web test? Porque lo que hace es automatizar las solicitudes web, ¿no?, los requests y los response, y básicamente me permite hacer scripts y diseñar pruebas automáticas sobre aplicaciones web o servicios web. Las aplicaciones o los servicios web pueden estar en cualquier tipo de tecnología. Perdón, tuvimos una pequeña problema de conectividad. Ya estamos de nuevo. Si no, si tienen problemas con el audio, ahí me avisan en el panel de preguntas y respuestas. Bueno, continuamos. No sé hasta dónde pudieron escuchar. Voy a repasar un poquito lo último que comentaba. En Visual Studio tenemos distintos tipos de pruebas. En la demo que vamos a ejecutar, vamos a utilizar las pruebas web. Vamos a ver también que los escenarios de pruebas de carga de Visual Studio están principalmente preparados o diseñados para trabajar sobre escenarios de pruebas automatizadas sobre sitios web, ¿no? Sobre HTTP. Entonces les decía que podemos automatizar cualquier tipo de aplicación web siempre y cuando hable HTTP, ¿no? Eso no necesariamente tiene que estar desarrollado con el stack de Microsoft, puede ser PHP, Java, lo que sea, ¿no? Podemos automatizar servicios web, páginas web, etcétera. Algo que siempre surge y que preguntan es, ¿qué pasa si tengo algo en Silverlight o tengo una applet de Java, ¿no? Hay dos formas de automatizar eso, ¿no? Utilizar Coded UI Test, que son pruebas de escritorio, que automatizan clics en ventanas, o directamente obtener cuál es la solicitud HTTP que generó ese componente de Silverlight o applet de Java y simular eso, ¿no? La intención no es simular la funcionalidad del desktop del cliente. Esto quiere decir que si en el cliente aparecían ventanas y se ejecutaban efectos o cualquier tipo de funcionalidad de la interfaz gráfica, no, eso no se puede probar con un web test. Lo que prueba el web test es el request final que ejecuta el sitio, ya sea si está corriendo una app de Java o Silverlight, y qué respuesta obtiene el server, ¿no? Básicamente lo que prueba es el server, la aplicación que está al lado del servidor. Entonces, esto es súper importante porque obviamente bajo un escenario de prueba de carga, a mí no me interesa validar el desktop de un laptop de una máquina de escritorio de un cliente, ¿no? Sino ver cómo el servidor, el servicio se comporta bajo un escenario de carga, ¿no? Entonces, esto no es que va a empezar a automatizar clics sobre un montón de laptops al mismo tiempo para sobrecargar el sistema que está atendiendo a esa aplicación, ¿no? Esto es obvio, lo digo nada más porque muchas veces hay, aunque no lo crean, hay confusión sobre este tema. La idea es automatizar los requests del lado del server, ¿no? ¿Cómo se comporta el servidor? Entonces, esto es el web test. El web test está preparado para automatizar pruebas funcionales sobre servicios web o aplicaciones web. Las pruebas de carga son las segundas que vemos en la presentación. Los load test utilizan las pruebas web para modelar un escenario de carga, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Yo necesito primero tener pruebas funcionales, como les había dicho antes, para poder modelar una prueba de carga. Pero el objetivo que voy a, lo que voy a estar midiendo, las métricas que voy a estar obteniendo, no son de si esa prueba hizo lo que tenía que hacer, sino ver otro tipo de métricas, ¿no? Como utilización de recursos, tiempos que tardó, latencias de red, etcétera, ¿no? Ese tipo de escenarios. Usuarios virtuales, este es un parámetro de nuestras pruebas y básicamente modela al usuario utilizando la aplicación. ¿Por qué son virtuales? Porque son simulados, ¿sí? Visual Studio tiene un pack, la solución de Visual Studio tiene un pack que podemos adquirir que soporta N cantidad de usuarios virtuales y que podemos utilizar, a diferencia de otras herramientas como LoadRunner de HP, soportan más usuarios virtuales sin pagar un costo extra, ¿no? Muchas de estas herramientas requieren que nosotros compremos licencias para agregar usuarios virtuales si quisiéramos hacer pruebas, no sé, pasando la N cantidad de usuarios, 1.000, 2.000 usuarios, tendríamos que empezar a adquirir paquetes individuales. Para hacer una competencia, ofrecer una alternativa muy competitiva y agresiva con otras herramientas del mercado, Microsoft lo que hizo fue simplificar mucho el escenario de licenciamiento y bajar mucho los costos en cuanto a la adquisición de este tipo de packs para simular usuarios virtuales, ¿no? Ahora, está esto que se llama escenarios también. Muchas veces, cuando modelamos una prueba de carga, no lo que queremos validar no es la cantidad de usuarios, sino la cantidad de transacciones, ¿no? Eso es lo más importante. A mí no me interesa generalmente saber o modelar la cantidad de usuarios que necesito, sino que lo que yo necesito saber es cuántas transacciones, y entiéndase por transacción a un escenario, un flujo, se puede ejecutar bajo determinada unidad de tiempo, ¿no? Esto porque un usuario puede ejecutar uno o más transacciones por usuario, ¿no? Entonces, el número de usuarios virtuales que yo necesito generalmente se obtiene luego de hacer un cálculo de la cantidad de transacciones que estoy queriendo modelar. Esto es generalmente se trabaja de esta forma, ¿no? Está esto que se llama también test iterations. Los test iterations son la cantidad de veces que se va a ejecutar un test dentro de un escenario de carga, ¿no? Ahora vamos a ver que hay distintos tipos de mix o mezclas de pruebas que podemos hacer en la herramienta, y algunos, por ejemplo, podemos configurar que cada vez que se termine una prueba, que siga con la próxima, o le podemos dar una distribución, por ejemplo, X cantidad de porcentaje a tal prueba, o X cantidad de porcentaje de tal usuario que ejecute en tales pruebas, etcétera. Y eso se conoce como iteration. La distribución es esto mismo que estaba comentando antes, está asociado a las iteraciones, y hay distintas formas de modelar la distribución de pruebas o de usuarios, ¿no?, dentro de una prueba de carga, ¿no? Imaginemos, o sea, en la realidad, generalmente pueden haber X cantidades de features o de funciones en el sistema, pero muchas se utilizan más que otras, ¿no?, o menos que otras. Y esto también lo tenemos que poder modelar. Podemos decir, el 30% de los usuarios ejecutan este tipo de transacción, el 80% ejecuta esto, el 70% ejecuta lo otro, el 40% ejecuta esto. Y ese parámetro nos permite modelar ese tipo de escenarios, ¿no? Vamos a ver algo también que se conoce como think time. El think time es el tiempo de respuesta que tiene un usuario luego de ver el response del sitio, ¿no?, de ver la página que como resultado devuelve el sitio dentro de un flujo. Imaginemos un flujo, una transacción en la cual el usuario tiene que pasar a través de varias pantallas. Cada vez que hace clic en un botón, se muestra otra pantalla con el resultado del input anterior del usuario. El usuario lee la página, analiza qué es lo que está ahí y luego hace clic sobre el otro botón, y ese otro botón lleva al usuario a la próxima página. Ese tiempo que tardó el usuario en leer la página y hacer clic al botón es lo que se llama think time. Y eso se puede modelar también. Nunca el usuario recibe la respuesta del servidor e inmediatamente hace clic sobre algo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también influyen en la cantidad de requests o la carga que puede llegar a tener el servidor, independientemente de la cantidad de transacciones que estemos ejecutando. Entonces vamos viendo que diseñar una buena prueba de carga no es algo muy trivial. Se necesita de un buen diseño y de gente que tenga al menos un mínimo de experiencia en este tipo de conceptos, ¿no? Bueno, cuando diseñamos algo en Visual Studio, vamos a ver que nos va a preguntar qué tipo de modelo de prueba queremos utilizar. Acá hay cuatro escenarios posibles que podemos elegir. Les voy a contar muy rápidamente de qué se tratan, porque lo van a ver en el wizard que tiene Visual Studio para crear la prueba de carga. El primero de ellos está basado en el número de test, y esto significa que la distribución, el porcentaje de distribución que platicábamos antes, va a modelar la cantidad de pruebas que se ejecuten. Por ejemplo, si le decimos, el 50% va a ejecutar el login, el 30% no se va a loguear y va a entrar a tal otro módulo, ¿no? Entonces tenemos que tener test, web test independientes, y cada test se va a ejecutar de acuerdo al porcentaje de distribución que tenemos anteriormente. Eso es el basado en el número de test. El segundo es el que está basado en el número de usuarios virtuales. Esto es, el 30% de los usuarios hace esto, el 70% hace esto, el 20% hace esto, etcétera, ¿no? Que no necesariamente, como les decía, está relacionado con la cantidad de test que se estén ejecutando, ¿no? Puede haber un solo test y podemos tener distintos tipos de distribuciones de usuarios que ejecuten el mismo o distintos test. El tercer modelo es un modelo similar al segundo modelo, que está basado en los usuarios virtuales, pero nosotros podemos especificar la cantidad máxima de test por hora por usuario que queremos que se ejecute, ¿no? Porque entonces, generalmente se utilizan escenarios un poco más complejos, en donde no basta solo con dar la distribución de pruebas a usuarios que quisiéramos, sino que necesitamos darle un límite, por ejemplo, ¿no? Si el usuario, si en 30 minutos tengo que ejecutar 50 pruebas, se pueden llegar a ejecutar 50 pruebas, yo le puedo decir, mira, no ejecutes más de tantas pruebas por hora por usuario, no te pases de este tipo de límites que podemos establecer, ¿no? Y el cuarto, es un escenario secuencial, en donde nada más le decimos, una vez que terminas esta prueba, sigue con la próxima, y ya. Entonces, de acuerdo a la carga que tenga el servidor y a lo que vayan tardando las pruebas, Visual Studio lo que va a ir haciendo, es decir, ejecutando las pruebas de manera secuencial sin ningún otro tipo de parámetros. Bueno, muy rápidamente, ¿qué vemos en Windows Azure? Para esta prueba vamos a utilizar el escenario de infraestructura de Windows Azure. Esto quiere decir que yo lo que hice fue configurar máquinas virtuales en Windows Azure y nada más. No utilicé lo que se llama PaaS, ¿no? O la plataforma como servicio. ¿Por qué? Porque para esto necesito instalar determinados componentes de Visual Studio en máquinas virtuales y no me interesa nada más, ¿no? Obviamente la aplicación que voy a probar puede o no estar en Windows Azure, ¿no? Aquí para lo único que voy a utilizar Windows Azure es para aprovisionar la infraestructura de pruebas como yo lo necesito, ¿no? Como les decía, esto no es una plática de Windows Azure, nada más es una aclaración de que de todas las posibilidades que ofrece Windows Azure, voy a estar trabajando con infraestructura como servicio, creando máquinas virtuales para esto. Entonces, ¿cómo es la arquitectura de Visual Studio? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué componentes tiene y cómo debemos instalar esta solución, ¿no? Sea o no Windows Azure. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos aprovisionar mucho hardware. O sea, imaginemos un escenario extremo en donde tenemos que simular una infinidad de transacciones en un intervalo de tiempo no muy grande, y para eso necesitamos simular muchos usuarios virtuales. Entonces, ejecutar una N cantidad de usuarios virtuales en un solo hardware no nos va a servir, ¿no? Inclusive por el enlace que puede llegar a tener ese servidor con la aplicación. Entonces, para ello necesitamos distintos servidores. En cada servidor lo que vamos a hacer es instalar un agente de pruebas, que es el que va a tomar el trabajo y va a ejecutar parcialmente esa prueba de carga en cada servidor, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, si queremos simular 100.000 usuarios, podemos tener, no sé, 5 servidores, y cada servidor puede tener 25.000 usuarios virtuales en cada servidor distribuidos uniformemente, ¿no? Y de esa forma podemos aprovechar más el hardware y realmente llegar a los 100.000 usuarios virtuales utilizando esos 5 20.000 usuarios virtuales, perdón, utilizando esos 5 servidores. Esos agentes de pruebas necesitan que alguien les despache el trabajo o coordine la operación de los distintos agentes, ¿no? Para eso está el test controller. El test controller es otro componente que puede estar instalado en alguno de esos servidores o en otro servidor independiente cuya función es despachar trabajo a los agentes. Es tomar ese modelo que hicimos de pruebas de transacciones, de usuarios virtuales, de tiempos de distribución, de think time, y de acuerdo a las configuraciones que nosotros hagamos, despachar el trabajo a los distintos agentes para que se ejecuten y tratar de mantener la uniformidad del trabajo en cada uno de ellos. Ese controller también va a recabar la información que envíen los agentes van a estar ejecutando las transacciones y enviando de nuevo al controller el feedback con las métricas de respuesta que se están obteniendo de la ejecución de esa prueba. Y el controller lo que va a hacer es tomar ese feedback y pasarlo a una base de datos SQL Server. ¿Por qué a una base de datos SQL Server? Porque este tipo de pruebas puede generar muchísima, muchísima información, inclusive si es en un intervalo de tiempo muy pequeño. Para eso necesitamos un repositorio con una buena capacidad de almacenamiento y que trabaje de forma óptima al insertar registros, ¿no? Y que luego podamos utilizar luego para armar cubos de datos o data warehouse, por ejemplo, para hacer un análisis, obtener reportes mucho más ricos de la información que se genera, ¿no? Entonces, el controller generalmente está conectado con una base de datos SQL Server. Al controller nos podemos conectar con Visual Studio y configurarlo, obviamente, ¿no? ¿Cómo vamos a despacharle nosotros trabajo al controller? Obviamente a través del Visual Studio. Esa es la arquitectura. Para esto, en MSDN los invito a que consulten cómo se instalan estos servicios. Para esta prueba y esta demostración, lo que voy a hacer es mostrarles 2 agentes trabajando con un controller. Son 3 máquinas distintas virtuales que están en Windows Azure. Bueno, para no perder más tiempo, vamos a pasar a la demostración. Voy a compartir aquí mi escritorio. Voy a esperar un poco para que refresque la pantalla. Y lo primero que vamos a ver, el primer escenario es ejecutar una prueba de carga en Team Foundation Service. Para ello, tengo mi Visual Studio conectado con un Project Collection en Team Foundation Server. Team Foundation Server no es un Team Foundation Server que esté instalado en un server, sino que es la versión de Team Foundation Server que pueden descargar, que está publicada en la nube. Para esto ingresan a visualstudio.com y ahí pueden obtener una cuenta para ello. Acá estoy utilizando este proyecto que se llama Demo TFS 2012 y es el con el que está conectado actualmente mi solución de Visual Studio. Y para ello lo que hice fue crear un proyecto de tipo de tipo test, ¿no? Si vamos al menú de Visual Studio, este Visual Studio es Visual Studio 2013, porque como les decía, esta primera demo necesitamos la versión 2013. Van a tener que ir a los tipos de proyectos y seleccionar proyecto de tipo test, y ahí seleccionar Web Performance y Load Test Project. Una vez que creen ese proyecto, lo primero que vamos a hacer es crear una prueba de tipo web dentro del proyecto. Una prueba de tipo Web Performance Test. Y esta prueba lo que nos deja hacer es grabar solicitudes HTTP. Voy a mostrarles un ejemplo muy rápido de cómo funciona esto. Para eso tengo un sitio web. Recuerden que el sitio web o el servicio web o lo que sea que estén automatizando puede estar en cualquier server, no necesariamente tiene que estar en Windows Azure. Y lo que va haciendo Visual Studio es instalar un plugin que es el Web Test Recorder en Internet Explorer. También hay plugin para otros navegadores. Y fíjense que lo que va haciendo aquí es grabando los requests y las respuestas, los response del servidor. Lo van viendo del lado izquierdo. Y básicamente esto sirve para automatizar pruebas funcionales, ¿no? Aquí pueden automatizar cualquier flujo o caso de uso web. Bueno, aquí lo que va a hacer Visual Studio es generar esa prueba web y reejecutarla nuevamente para detectar cuáles son los parámetros dinámicos que se enviaron en el request. Por ejemplo, si teníamos cookies de sesión, etcétera, eso lo identifica solo Visual Studio porque sabe que esas cookies se tienen que volver a generar en la próxima ejecución, ¿no? No es algo que se vaya a utilizar siempre de la misma forma, ¿no? Si le damos Run Web Test, esto lo que va a hacer es ejecutar esta prueba web de nuevo, va a simular los requests del usuario. Y en Visual Studio me va a mostrar cuál es el resultado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el panel superior los requests que se enviaron, qué estatus HTTP obtuvo, cuánto tardó, etcétera. Y debajo vemos el HTML que devolvió el servidor web. Una vez que tenemos esa prueba web, aquí yo ya generé una que se llama Getting Started, que lo que hace es ingresar a este sitio web que les mostraba hoy y hacer clic sobre el botón Learn More, aquí de la sección Getting Started. Y nada más, ¿no? Ingresa a la página e ingresa ese botón. Por eso le llamé Getting Started. Imaginemos que dentro de una prueba de carga vamos a tener varios de estos web tests, uno por cada escenario o flujo que probemos. Y internamente podemos tener todos los requests, modelar acá los parámetros. Esto te puedo asociar a un origen de datos para que los parámetros, los requests, por ejemplo, sean variables, etcétera. Inclusive Visual Studio puede generar código en C# o en Visual Basic para que podamos inclusive hacer que esta prueba sea mucho más dinámica. Y parametrizar de forma mucho mayor las pruebas, ¿no? Una vez que tenemos la prueba de web generada, lo que vamos a hacer es crear una prueba que se llama Load Test. Esta prueba de Load Test es la prueba de carga como tal, es el modelo de pruebas de carga. Y antes de generar esto necesitamos tener al menos un web test en nuestra solución, ¿no? Puede ser cualquier tipo de test, no necesariamente es un web test lo que necesitamos, ¿no? Puede ser una prueba unitaria inclusive que corre adentro, pero obviamente esa prueba unitaria tiene que devolver algún tipo de métrica de performance, ¿no? De carga o de estrés. No puede ser una prueba unitaria de caja blanca normal, ¿no? El objetivo de esa prueba tiene que ser de alguna forma para modelar un escenario de carga. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el primer concepto que mencionábamos hoy, que es el uso de think times. Acá, por ejemplo, nos está preguntando qué tipo de think time queremos, o si queremos que Visual Studio utilice una distribución normal para los think times. Vamos a decirle que sí, que utilice el parámetro preseleccionado. Lo segundo que nos va a preguntar es qué tipo de carga de usuarios queremos. Por ejemplo, trabajar con una carga constante, en donde vamos a hacer pruebas, por ejemplo, de estrés. ¿No? Imaginemos que queremos estresar el sistema, no nos importa ir midiendo cómo se comporta el sistema de acuerdo a determinada cantidad de usuarios, sino nada más queremos estresarlo o hacer pruebas de performance, entonces ponemos una cantidad fija de usuario para eso, ¿no? O el escenario más interesante es utilizar justamente un escenario de prueba escalonada en donde vamos agregando usuarios en función del tiempo hasta llegar a una cantidad máxima de usuarios. Vamos a seleccionar este segundo patrón. Posteriormente nos va a preguntar qué tipo de modelo queremos. Esto es lo que comentábamos hoy en la presentación. Tenemos basado en número de test, usuarios virtuales, user piece o sequential order, ¿no? Podemos seleccionar el primero, ¿no? Basado en el número de test. y luego vamos a agregar a nuestra prueba de carga alguna de las pruebas que vemos dentro de nuestro proyecto, ¿no? Que en este caso son todas pruebas web. Yo voy a seleccionar aquí esta prueba de Getting Started. Vamos a agregar estas dos. Y aquí yo puedo ir agregando distintos tipos de pruebas y le puedo cambiar la distribución, ¿no? El 66% de esto se va a ejecutar en Getting Started y el 34% restante se va a ejecutar en Web Test 1, ¿no? Como seleccionamos un escenario basado en el número de test, esta distribución obviamente va a afectar el número de pruebas que se ejecute y no la cantidad de usuarios virtuales que se necesitan para ello, ¿no? Bueno, finalmente podemos seleccionar qué tipo de cosas vamos a simular, ¿no? En este caso, el tipo de red que quisiéramos simular. En este caso, le voy a dejar LAN. ¿Qué tipo de navegadores vamos a utilizar? Esto no, como les comentaba, no es para hacer pruebas de interfaz gráfica, sino lo que mide aquí es qué parámetros van a ir en el request cuando se ejecute la prueba, ¿no? Porque hay muchos sitios que generan contenido en función de qué navegador los esté consultando, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas podemos simular esa funcionalidad en el caso de que nuestro sitio soporte eso. Y finalmente, si quisiéramos monitorear con los contadores de rendimiento de Windows algún servidor en particular. Aquí, por ejemplo, si los agentes que están instalados en las máquinas que van a hacer las pruebas tuvieran permiso para conectarse a un servidor, podrían extraer información interna del server, no solamente de cara al usuario, sino interna del server, como por ejemplo disco, memoria, CPU, no sé, si fuese un SQL Server, por ejemplo, transacciones, logs, deadlocks, ese tipo de cosas. Y esto obviamente complementa y le da muchísimo valor a la prueba, ¿no? Porque no solamente yo quiero ver la experiencia de usuario, cómo va a ser, sino el entender qué está pasando por detrás, cuáles son los componentes que se están estresando en los servidores, ¿no? ¿Cuál es el problema? Identificar el cuello de botella. Información que me sirve a mí luego, no solamente para decir sí o no, sino para hacer un diagnóstico posterior. Entonces aquí podríamos conectarnos a esos servidores, ¿no? En este caso no me voy a conectar para nada. Esto es un sitio web en Azure. Y finalmente aquí tengo mi load test ya generado, ¿no? Aquí tengo, lo que hace esto es generar un archivo en la solución, como cualquier otro archivo en Visual Studio. Y aquí yo podría ir cambiando cualquier parámetro, agregando pruebas, quitando cosas, etcétera, ¿no? Y eso lo puedo versionar y guardar en Team Foundation Server. Entonces, para esto ya tenía un load test 1 aquí. Y lo que vamos a hacer es ir a las settings de Visual Studio y decirle que esta prueba quiero que se ejecute con Team Foundation Service. Antes de hacer eso, tengo que conectar mi Visual Studio a mi Team Foundation Service. De lo contrario, esta opción no va a funcionar y le voy a decir Apply. Entonces, una vez que hago esto, Visual Studio va a lanzar la prueba, se va a conectar con Team Foundation Service y va a lanzar la prueba en mi suscripción del Team Foundation Server. Vamos a ver que esto obviamente, la velocidad con la que se ejecute va a depender de la carga de trabajo que esté teniendo el servicio de Team Foundation en ese momento. Fíjense que, por ejemplo, acá me está informando la cantidad de usuarios virtuales que me quedan. Aquí me dice que estoy utilizando 250 usuarios virtuales. Ese cálculo lo hizo a partir del número de usuarios que se configuraron al inicio en la prueba y me está descontando la cantidad de minutos de usuarios virtuales y minutos de usuario virtual que tengo disponible en mi suscripción de Team Foundation Server, ¿no? Yo les decía que hay 1450 o 1500 minutos de usuario virtual que puedo utilizar de manera gratuita en Team Foundation Server para probar el servicio, y eso es lo que estoy utilizando acá, ¿no? Entonces, esta prueba se va a colar para ejecución, y bueno, Team Foundation Server va a provisionar la infraestructura que necesite para poder simular esa cantidad de usuarios virtuales y ejecutar las pruebas, ¿no? Aquí está corriendo, y esto está corriendo en algún lado, ¿no? En algún data center de Microsoft, eso no me interesa, y aquí vamos a ver cómo se van mostrando las métricas de performance. Hay varios contadores de performance que se van obteniendo en las pruebas. No me va a alcanzar el tiempo para explicárselos todos, pero bueno, los fundamentales, o que se imaginen seguros van a estar, son tiempo de respuesta, tiempo por test, tiempo por página, etcétera, ¿no? Carga de usuarios, etcétera, ¿no? Y hay muchas más. Luego de que esto se termine de ejecutar, podemos descargar un reporte que tiene todas las métricas de performance adicionales a las que vemos aquí en pantalla. Entonces, este es el primer escenario que quería mostrarles. En este caso yo configuré la prueba de carga para que no dure más de un minuto. Esa es la condición de corte que yo tuve. O sea, uno puede decir, quiero que te detengas luego de tanto tiempo o luego de que alcances tanta cantidad de usuarios, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue configurar esta prueba para que no dure más de un minuto, ¿no? Por tiempos de, para optimizar los tiempos de la demostración. La segunda demo es configurar esto para que corra con un test controller. Entonces aquí de nuevo voy a entrar a los test settings. Voy a decirle que esto lo quiero, la infraestructura de pruebas es mía, con un test controller mío, y en este caso le voy a decir que es un remote execution. No, eso quiere decir que no se va a ejecutar localmente aquí en la máquina de Visual Studio, sino que va a utilizar un controller que va a estar instalado en algún servidor. Aquí le puse el nombre del servidor en Azure, que se llama LoadBS2013-1, y lo voy a configurar para que se ejecute en ese controller. Aquí le voy a dar Apply. Y bueno, entonces ahora este escenario de pruebas de carga va, cuando lo ejecute nuevamente, se va a ejecutar en este controller. Antes de eso, le voy a mostrar cómo se ve el reporte que genera Team Foundation Service. Aquí lo estoy descargando. Vamos a verlo. Bueno, aquí vienen varios contadores de performance que puedo obtener, uno por cada escenario, con los distintos gráficos, etcétera. Toda esta información quedó grabada en alguna base de datos en Team Foundation Service y me la pude descargar aquí, me pude descargar este reporte, ¿no? Obviamente, piensen que para un reporte que dura muchísimo más, con más pruebas, esto va a ser un reporte mucho más pesado. Bien, ya configuramos en las settings de Visual Studio que esto quiero que se ejecute en un controller. Para ello les voy a mostrar el panel de control de Windows Azure para que vean cómo realmente tengo la infraestructura aprovisionada en Azure. Aquí lo que estamos viendo es mi suscripción de Windows Azure, en donde tengo tres máquinas virtuales. Eso lo podemos ver aquí en el panel izquierdo, dice máquinas virtuales. En el panel izquierdo vemos todos los servicios de Azure que están disponibles actualmente a mi nivel de suscripción. Uno de ellos son las máquinas virtuales y tenemos tres máquinas virtuales. 1, 2 y 3. El primero en donde tengo instalado el controller y en el 2 y 3 tengo dos agentes configurados. Esto también lo puedo validar desde Visual Studio. Si vamos al Visual Studio, al menú Load Test, en donde dice Manage Test Controller o Administrar Test Controller, voy a ver que en el controller que se llama LoadBS2013-1, tengo dos agentes registrados y ahí están los dos nombres de los agentes, ¿no? Y el estatus en el que están. Están disponibles para recibir, para que el controller despache trabajo en esos agentes. Entonces lo que vamos a hacer es ir una vez más y darle play a esto. Como lo configuré para que se ejecute con ese test controller que está instalado en Azure, ahora si voy al estatus de los agentes, vamos a ver que esos agentes están corriendo. Y bueno, esto debería generar un resultado muy similar al que veíamos con Team Foundation Service. Mientras esperamos que esto termine, les voy a hacer unos comentarios de cómo instalar esto en Windows Azure. Bueno, primero necesitan una suscripción de Windows Azure. Necesitan poder crear máquinas virtuales. Necesitan crear al menos una máquina virtual en donde puedan instalar el controller y el agente juntos. Necesitan en esa máquina también instalar un SQL Server o tener otro SQL Server en algún lado y que esa máquina de Azure tenga visibilidad contra ese SQL Server, ¿no? Esto no se puede utilizar con SQL Azure. Necesitan un SQL Server 2008 R2 o 2012 en donde se va a instalar la base de datos del controller, ¿no? No pueden utilizar SQL Azure. No, todavía no es compatible con SQL Azure. Entonces, o necesitan otra máquina virtual con SQL Server o instalarlo en la misma máquina, ¿no? Del controller. ¿Qué más? Necesitan habilitar los puertos para que se comuniquen los agentes. Eso les voy a mostrar. Van a entrar a la configuración de cada máquina virtual, a donde dice extremos o endpoints, y tienen que habilitar el puerto 6901 para que se comunique con el controller con los agentes y los agentes con el controller en el 6910. Todo eso está documentado en MSDN. Y nada más vienen aquí en el panel de control de las máquinas virtuales y habilitan los puertos necesarios para que se abran los firewalls de las máquinas, para que se puedan ver. Hay un tema que es un poco tricky, que al principio me costó un poco de tiempo, pero que en Azure lo tienen que habilitar, porque estas máquinas virtuales están fuera de un dominio, están en modo workgroup. Esto van a tener el mismo tipo de problema siempre y cuando no estén en un dominio. En un dominio, yo tengo una misma cuenta, los agentes tienen que correr con la misma cuenta para que se puedan hablar los agentes con el controller, ¿no? El controller y el agente tienen que ejecutarse con con cuenta, con la misma cuenta para que se puedan hablar. Si están en modo workgroup, no tienen un dominio, entonces lo que van a tener que hacer es crear dos cuentas con el mismo nombre en las dos máquinas y con el mismo password, ¿no? Del controller desde el agent, ¿no? Para que la primera vez al menos resuelva el DNS y autentique con la cuenta que crearon, ¿no? Que validen que el shadow account esté funcionando accediendo al file system. Esto es importante porque algunos están reportando que aunque las cuentas están bien creadas, no se pueden autenticar el agente y el controller cuando están en modo workgroup, ¿no? Que es el caso en que lo tengo en Windows Azure. Nada más una aclaración, que esté en Windows Azure no significa que no puedan poner las máquinas en un dominio, ¿no? Esto, como cualquier máquina virtual, no importa dónde estén, yo puedo subir la máquina virtual a un dominio sin problemas. Pero para esta demostración lo hice sin un dominio, en modo workgroup, para hacerlo mucho más rápido. Y el segundo caso, mucho más tricky que ese, que realmente está documentado en un escenario de soporte en Microsoft, pero me costó encontrarlo. Es un escenario en donde falla la conectividad y les va a dar este error que ven en pantalla, que es no such host is known. Esto lo van a ver en el logo de conectividad de la agente al controller. Y para resolver eso van a tener que seguir este knowledge base article que está acá, que se los voy a dejar ahora en la PPT para que lo descarguen, para que lo puedan buscar. Y básicamente consiste en ir a las máquinas, a los servidores, y configurar un sufijo de red en el adaptador de red, para que pueda resolver el DNS de las máquinas, ¿no? Esto se los voy a poner en la PPT. Si no hacen esto, no van a poder trabajar, y a mí me llevó un tiempito encontrarlo. Básicamente, las opciones de IPv4 se van a dar en la parte de DNS, opciones avanzadas, y tienen que agregar este sufijo DNS que se llama cloudapp.net para que les pueda funcionar esto en Azure. Si no, no van a poder conectarse y no van a entender por qué. Esto me llevó un tiempo. Entonces eso está documentado ahí en ese artículo, y una vez que hacen eso van a poder configurar y conectar todos los agentes, ¿no? Perfecto, aquí ya terminó de ejecutarse, me dice que el test se ha terminado de ejecutar en forma satisfactoria, y aquí vemos los reportes con todas las gráficas, los contadores de performance, la métrica, etcétera, ¿no? Entonces, aquí teníamos dos agentes que ejecutaban las pruebas de carga por mí. Imagínense un escenario donde necesitamos muchísimo más hardware, podemos aprovisionar muchas máquinas virtuales. Azure inclusive permite sacar imágenes o copias de la imagen de la máquina, guardarlas en storage y empezar a aprovisionar máquinas a partir de una imagen que creamos. Entonces, de esa forma podemos configurar, preconfigurar toda una máquina que tenga todo instalado, y después empezamos a crear máquinas virtuales a partir de una imagen que tenemos guardada en storage, y de esa forma empezar a provisionar muy rápido el ambiente y la infraestructura de pruebas que tenemos, ¿no? 100, 200 máquinas virtuales, imaginemos un escenario así, masivo de pruebas, donde esté uno, dos, tres agentes trabajando, y nosotros enviándole la ejecución de las pruebas, ¿no? Y finalmente, cuando se termina todo eso, vamos a las máquinas virtuales y la apagamos. Microsoft cambió su modelo de pricing, entonces en Azure ahora, cada vez que apagamos una máquina virtual, no nos van a cobrar por la máquina que no se está ejecutando. Entonces eso es genial, nos permite a nosotros trabajar bajo este tipo de demanda elástica, y además se cobra por minuto de uso, ya no es más por hora. Entonces es perfecto, ¿no? Si utilizamos 2, 3 minutos, 5 minutos, lo que duró este webcast es lo que yo voy a pagar por el consumo de Azure que tuve aquí. Y en el caso de T-Foundation Service, por el momento tengo una cantidad de minutos disponible que puedo utilizar. Entonces esa fue mi presentación del día de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Les voy a dejar con un aviso, que son futuras presentaciones que están buenas para que se puedan conectar. Las va a dar una persona de Microsoft, se llama Ramón Bosch, y aquí están las fechas para que puedan ya planificar las presentaciones. Va a hablar un poquito de Release Management y DevOps, que es un hot topic hoy en día, y de los nuevos componentes de Visual Studio para ello. Entonces, espero que les haya parecido interesante. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer a través del panel de preguntas y respuestas. Perfecto, gracias Andrés. Muchas gracias.